Los sonidos del planeta azul.
Ritmos étnicos.
Los sonidos del planeta azul. Paco Valiente.
Nuevamente, saludos desde Los Sonidos del Planeta Azul y la bienvenida a una nueva edición de este programa de radio especializado en ritmos étnicos, las músicas de raíz contemporáneas, los sonidos globales urbanos. Os van a acompañar durante los próximos minutos Sari Cero y Control y Paco Valiente, la dirección y presentación de las músicas. En el comienzo, la bienvenida, tanto si nos escuchas en la sintonía de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, en la ciudad de Valencia y sus alrededores, o la emisión por Internet, cómo se le hacéis a la redifusión de los sonidos del Planeta Azul a través de Multiculp FM. Las emisiones de la Cosmopolita, Internet, Radio Alemana, las puedes seguir a través de la red en cualquier parte del mundo y a la frecuencia modulada en Berlín y Potsdam. Además, tenéis la posibilidad de volver a escuchar los sonidos del Planeta Azul o recuperar los programas que os habéis perdido descargando de forma gratuita los podcasts en cualquier momento y lugar del globo terráqueo desde la web del programa en lossonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A's en la dirección web que coincide con el nombre del programa escrito sin espacios. Repito una vez más, lossonidosdelplanetaazul.com. Y una vez hecha la presentación, vamos a recibir la visita de Santiago Auserón.
En la oscuridad, vieja mina de carbón, se ha derrumbado el pozo de la ilusión.
Santiago Serón, bienvenido a los sonidos del Planeta Azul.
Muchísimas gracias, bien hallado, Paco, y también los que estáis al otro lado del hilo.
Tenemos sobre la mesa, Santiago, un nuevo trabajo tuyo titulado El ritmo perdido, donde ya en su título nos indicas que abordas el influjo negro en la canción española. Santiago, cuéntanos cómo ha sido la génesis de ese trabajo donde abordas esta influencia que hasta ahora permanecía oculta.
Bueno, digamos que a partir de un enigma que perseverante que yo tenía dentro desde la infancia, ese asombro ante las músicas del nuevo mundo que llegaban a través de las telecomunicaciones, de los aparatos electrónicos flamantes, ¿no? Y bueno, y nunca me había detenido a cuestionar bien el porqué que la gente de mi generación había sufrido ese hechizo, ¿no?, por parte de la música de los negros americanos. Si era cuestión, muchas veces me he preguntado si era cuestión del poderío de un imperio mediático, ¿no?, detrás del cual hay un poderío militar, o era una cuestión de la fuerza de comunicación de las propias músicas que estaban en juego, ¿no? El poder de los ritmos, el tópico en que se convirtió el hablar del ritmo de los negros, ¿no?, a través de potenciados por la fuerza de la electrónica, ¿no? Esas preguntas se me habían, como digo, se habían quedado dentro, y bueno, algunas lecturas han ido a lo largo de las décadas orientándose en esa dirección, sobre todo en la fase de Juan Perro, que con el paso de Radio Futura Juan Perro, pues me fui centrando en la idea de recuperar un sustrato de las tradiciones diversas, tanto ibéricas como americanas, ¿no?, o sea, como europeas en general, pues tratar de encontrar un sustrato que diese que diese ocasión de apoyar los pies sobre un terreno más o menos firme para trabajar el verso en castellano, pues con un lenguaje de la compatible con la música electrónica internacional, ¿no? Y bueno, a partir de un momento, pues se fueron, digamos, las ideas se fueron agolpando, fueron pidiendo paso, y los dos últimos años pues me he dedicado a redactar el libro, pero claro, basándome en lecturas de los últimos 20.
trabajo muy documentado, un trabajo extenso, detallado, en el que, por ejemplo, vemos que hace referencia al viaje que hiciste hasta Cuba y que fue posiblemente el punto de partida de un viaje musical que aún hoy continúa.
Así es, o sea, justo en mitad de la carrera de Radio Futura empezamos a cuestionarnos la posibilidad de empezar a introducir en las canciones imágenes más autóctonas, ¿no? Imágenes pues de la España profunda, podríamos decir incluso, ¿no? Y también de qué compatibilidad podría haber entre los ritmos de la negritud americana con la traducción que habían hecho pues los grupos británicos que hicieron el trabajo de transmisión intercontinental, ¿no? Y también con nuestra propia cultura lírica, ¿no? O sea, con la lírica tradicional española, es decir, con nuestros versos más clásicos. Al principio, pues como sabes, los acentos no encajaban muy bien y los ritmos que se bailaban a un lado y otro del océano, pues con el verso español a veces tenían choques en los que saltaban chispas, pero las chispas eran interesantes, ¿no? Y bueno, dejando pasar los años y trabajando con paciencia, pues uno, aunque la actualidad no lo ha reconocido, uno ve que ha habido un trabajo continuo desde los grupos versioneros de los 60 a través del underground de los 70, la movida de los 80, el indie de los 90 y la electrónica del 2000. Aunque la actualidad y el circuito profesional no se ha asentado, no lo ha reconocido, estamos siempre empezando cada 10 años desde cero, porque los adolescentes no encuentran sitio para ganarse la vida en el negocio musical, salvo algunos favorecidos por las grandes cadenas y los grandes grupos mediáticos, ¿no? Pero, desde el punto de vista, cuando uno consigue sostener su taller a lo largo de los años, la verdad es que toda esa perspectiva es sostenible, ¿no? Y podemos ir viendo lo que le ha pasado al verso español en relación con los ritmos internacionales. Entonces, para mí el viaje a Cuba con Juan Perro supuso el tomar conciencia de la sonoridad del castellano puesto en boca de negros y mulatos, ¿no? Si en nuestra infancia habíamos sido educados en la calle por la música de los negros que cantaban en inglés, pues de pronto podríamos empezar a contemplar cómo le afecta el ritmo proveniente de África a nuestra lengua, ¿no? Y eso fue un shock, la verdad es que eso transformó mi experiencia de las canciones, ¿no? Y me abrió horizontes nuevos y sobre todo todo un siglo de canciones que había que escuchar. Tuve la suerte de entrar en contacto directo con los soneros viejos que habían nacido con el siglo XX, que todavía estaban vivos, gente longeva, afortunadamente, y conviví con ellos allí en sus casas en Cuba, y ellos vinieron a mi casa aquí en España, y tuve ocasión de producirles a alguno de ellos, como a Compay Segundo, poco antes de que luego Ray Cooder lo incluyese en el Buenavista, que ya lo proyectó a nivel mundial, ¿no? Y bueno, eso, la verdad es que eso ha alimentado un 50%, vamos a decir, de la ansia de búsqueda de Juan Perro, ¿no? De este vagabundeo musical al que le he puesto el nombre de Juan Perro.
En este trabajo hace referencia a un libro que precisamente se ha editado aquí en Valencia, Editorial Pretextos, y que se editó en el año 83 de Natalio Galán, Cuba y sus sueños. Sí. El otro día te oíamos contar que fue precisamente su lectura la que te impulsó a hacer el viaje a Cuba.
Sin lugar a dudas. Esto además, mira, tuve ocasión de repetirlo ayer anoche aquí en Madrid, en la librería Tipos Infames, donde se celebró un encuentro con los amigos de Pretextos para celebrar pues el tiempo que llevan publicando buena literatura, y en la colección que lleva el nombre de La Huella Sonora, como un disco mío y mi propia oficina, publicando textos sobre música también muy interesantes, ¿no? El primero de ellos fue Cuba y sus sones, un libro de Natalio Alán, un musicólogo cubano que se exilió, un cubano del exilio, pero de un exilio un poco particular, porque Natalio Alán se exilió en Nueva Orleans y desde allí escribió sus escritos musicológicos más importantes, contemplando el pasado del encuentro entre lo africano y lo español en su tierra natal, pero desde una ciudad calentada por los soles negros, digamos, del encuentro entre lo africano y la lengua inglesa, ¿no? Y entonces él tenía una percepción muy viva de esos contrastes, de cómo reacciona lo africano en contacto con una u otra lengua, ¿no? De qué cosas comunes hay entre lo afroamericano del norte y lo afroamericano del Caribe, ¿no? Lo afrolatino. Y por eso es un libro tan fascinante, la argumentación que hace. Además, es un libro con buen humor. Es un libro que contagia la intriga del ritmo. Y desde luego, la lectura de Cuba y sus sones de Natalio Alán, editado por Pretextos por primera vez en el 83, luego ha habido dos reediciones. Pues la verdad es que fue el libro que me decidió a emprender viaje a Cuba por primera vez. Con chapa y torete, y se forma el guateque, se acaba la valla, y que viva La Habana, que viva La Habana.
Has citado La Semilla del Son, un disco, sí, un recopilatorio que se editó en el año 91 y donde sí, tú recuperabas grabaciones efectuadas para el sello EGREM de La Habana. Cuéntanos cómo fue aquella búsqueda, porque cuando se editó aquel disco, Semilla sí, del Son, aquel recopilatorio, la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos quienes éramos seguidores de Radio Futura. Cuéntanos cómo fue aquel proceso de búsqueda, que leíamos en las revistas que habías ido a La Habana, que te habías metido en unos archivos que hasta entonces parecían poco accesibles, y tú sacaste unas músicas que nos sonaban añejas, que no eran nada frecuentes y que, como tú también has citado ya, tiempo después llegaría un americano, Ray Cooder, y sacaría del olvido a músicos que tú previamente ya habías conocido, con los que ya habías conversado, con los que habías trabajado, pero que posiblemente esta Semilla del Son no tuvo la trascendencia que hubiera debido.
Pues yo, empezando por el final de tu pregunta, yo me considero muy satisfecho del efecto que cumplió entre los músicos y los buenos aficionados Semilla del Son en España. Abrió las puertas y abrió los stands de música cubana en las tiendas de discos, que hasta entonces no existían en España, ¿eh? A partir de Semilla del Son empezaron a proliferar las ediciones, algunas precursoras. Había, la verdad es que las ediciones del sello Tumbao, del sello suizo Tumbao, eran anteriores a la edición de Semilla del Son, y había otros antecedentes también en Arjuli, en los Estados Unidos. En fin, había sellos dedicados a folclore internacional precursores. El propio David Byrne estaba mandando personal desde Luaca Bop a La Habana en los mismos días que yo estuve por allí. Él publicó prácticamente en paralelo también una antología de música cubana, pero yo creo que la que hicimos nosotros aquí fue más rigurosa y más centrada en rescatar las mejores sonoridades, creo yo, ¿eh? Lo que él hizo tampoco estaba mal, pero yo creo que la nuestra es mejor. Entonces, fue una aventura apasionante. Yo cogí una mochilita y me fui para La Habana y, sin pedir permiso a nadie, me fui a la Empresa Nacional de Grabaciones Cubana y al Centro de Investigación de la Música Cubana, y empecé a presentarme a gente que me iban mandando de despacho en despacho, hasta que, pasados varios días, se convencieron de que mis intenciones eran correctas y probablemente investigaron qué significaba mi presencia allí, indagando en La Habana. Yo llevaba algunas cartas de Ariola RCA, la compañía en la que estuve entonces, todavía tenía contrato Radio Futura, y en unos días empezaron a abrirse las puertas, y esas puertas me llevaron primero a los técnicos encargados de manejar los archivos de la Empresa Nacional de Grabaciones Cubanas, ¿no? quienes al principio, ante la lista de cosas por las que yo preguntaba, pues me contestaban, uy, esto no, no, ellos querían colocarme lo que tenían a mano, por decir así. Y yo entonces pues les preguntaba, mira, esto ya lo conozco, tal, esto no es exactamente, no quiero hacer un recopilatorio de salsa, quiero ni de disco salsa, quiero el son más antiguo. Ellos querían venderme pues lo que tenían, la empresa de grabaciones de Cuba tenía más a mano, lo que estaban promocionando entonces, la imagen del son moderno que querían lanzar ellos y hacer funcionar. Y yo les pedía las cintas antiguas, cosas que ellos decían no saben ni dónde estaban, ¿no? Pero a base de ir hablando por ahí con la gente, empecé a tomar contacto con... Me hice amigo de técnicos y de gente que estaba trabajaban allí dentro y que me hacían guiños por detrás del hombro del responsable de turno para decir, vuelve luego. Y cuando volvía luego me decía, no te preocupes, esto creo que sé dónde está. Y empezaron a buscarme cosas entre una negrita muy simpática llamada Aleida y un blanco amulatado muy gracioso llamado Jorge, pues empezaron a... Y un poeta amigo mío, Vladimir, que les conocía a ellos también, empezaron a internarse, digamos, por los rincones más húmedos de los archivos y con más telarañas, ¿no? Y de ahí sacaban cintas a veces en estado de descomposición, pero que enseguida, pues Vladimir, mi amigo, que tenía contactos, Vladimir Zamora, el poeta cubano, que tenía contactos allí con otras radios, Radio Progreso, etcétera, se iba y copiaba las cintas, reproducían, yo compraba DATs, entonces de formato digital en cassette, que para que ellos pudieran salvar, cintas que se estaban deshaciendo, que se les caía la emulsión, ¿verdad? Cintas de los años 30 y 40 y 50 que se estaban deshaciendo. Y algunas se salvaron gracias a esa iniciativa. Y yo me pude traer una colección de sones maravillosos, ¿no?
La viejita primitiva, ay Dios, el corazón se enfermó, ay Dios, y el médico le injertó, ay Dios, el corazón de una chiva, ay Dios, de la operación salió, ay Dios, bien puede nada se queja, ay Dios, lo único que le acompleja, ay Dios, y ahora tiene otro motivo, ay Dios, que cuando berrea un chivo, ay Dios, hay que amarrar a la vieja. A mí me gusta que baile.
Este libro que hoy estamos presentando, El ritmo perdido, sobre el influjo negro de la canción española, indicas claramente en las primeras páginas que no tienes vocación de folclorista. Es un trabajo que sí que está documentado, es un trabajo de investigación que, como estás contando, llevas tras él gran cantidad de tiempo, prácticamente en 2 décadas, y donde encontramos, por ejemplo, que abordas el origen africano del término rumba, ¿verdad?
Bueno, el origen africano en lo musical, es decir, el africano en el contenido musical, el patrón, los patrones de rumba. La rumba por excelencia es la rumba afrocubana, es decir, son patrones que derivan de África Occidental y la rumba afrocubana los une con el canto en español, es decir, con la copla española, y que se mueve con una soltura extraña sobre ese ritmo que todavía tiene una huella polirrítmica, es decir, se nota el enlace directo con el corazón de las tribus africanas, ¿no? Es verdaderamente negro el ritmo de rumba afrocubana. Y está en contacto directo con la melodía española, eso es muy sorprendente, ¿no? Por eso tenemos ahí, como digo, en el texto un maravilloso, en el libro, tenemos un maravilloso libro de texto. Ahí la gente que escribe canciones o la que escribe poesía en la rumba afrocubana, porque los acentos del verso español se apoyan sobre acentos muy enigmáticos del ritmo musical, ¿eh? Ahí hay una cosa preciosa que conviene seguir investigando. Rumba, sin embargo, como término que fue, además es el término más universal de la música popular hispana, rumba, porque fue acogido en los años 30 como un género bailable internacional, ¿no? Y rumba en inglés lo entiende todo el mundo, suena a cachondeito tropical, ¿no? Es decir, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en el centro Europa, o en Oriente, decía, a la gente le suena el rumba, conga, samba, todo eso a la gente le... fiesta, le suena a fiesta. Bueno, eso fue una especie de aligeramiento de la rumba originaria, que es, como digo, afroespañola, directamente, afrocubana, vaya, y con una herencia española muy clara en el canto, ¿no? El término, además, es un término enigmático. En el libro me he complacido, me he divertido, a mí me divierten mucho las etimologías, buscar en los diccionarios las pistas y mirar en muchos diccionarios hasta reconstruir el trayecto imaginario a lo largo de los siglos del uso de una palabra, ¿no? En particular, palabras como tango o rumba son muy enigmáticas y muy divertidas los trayectos que han seguido. Rumba es una de las más interesantes. Rumba proviene de la palabra griega romboi, que aludía a la forma romboidal aplicada a las más diversas cosas, a algunos peces que tienen forma de rombo o a unos objetos de forma romboidal que se llaman, los musicólogos llaman bramaderas, los antropólogos y los musicólogos llaman bramaderas o zumbaderas, que son objetos que atados a una cuerda y girados con velocidad producen un bramido como de toro, mugido, ¿no? Son objetos que en muchos pueblos están, también en pueblos de Oceanía y en Grecia antigua pues tenían un uso mágico, ritual para encantamientos, ¿no? Que se preservó también en Roma. Y esos objetos estuvieron presentes también en las comunidades ibéricas. Se han encontrado restos de objetos muy parecidos. Bueno, en griego esos objetos se llamaban romboi, rombo, y de ahí proviene la palabra rombo, en castellano. Los navegantes llamaron rombos a las divisiones de la rosa de los vientos, porque tenían forma de romboidal, ¿no? Los rombos que luego formaban estrellas en el círculo de una o la aguja de navegar y o de la rosa de los vientos, ¿no? Y los navegantes españoles y portugueses, entre ellos se produjo la contaminación de rombo a rumbo, al parecer a través del portugués. Y bueno, el rumbo luego en España vino a significar un conglomerado de cosas muy curiosas, ¿no? Rumbo significaba desafío, griterío, ostentación y algo ruidoso. En algunas comunidades españolas también los ladridos del perro se llamaban rumbo. Formar rumbo era formar un jaleo. Tenía que ver con el griterío o la sonoridad, un poco la algarabía sonora, ¿no? Y también con la actitud un poco de ostentación y de desafío de los valentones de Lampa, de los ambientes de Germanías, ¿no? El rumbo era actitud desafiante, chulesca. Y de ahí también pues se pasó al rumbo en el sentido del dispendio, del gasto. De rumboso era el que derrochaba, ¿no? Y sigue siendo en castellano el que derrochaba. Bueno, todo este campo semántico tan variable y complejo desemboca en Cuba en un giro al femenino, un cambio al femenino. En Cuba se empieza a llamar rumba a un género bailable y ahí de música de negros. Es un trayecto muy interesante que pasa por los barcos españoles y portugueses en el viaje hacia América, ¿no?
Una de las frases que me ha llamado la atención en este libro, en este ritmo perdido, dices que ciertos patrones rítmicos duran más que un imperio, quizás más que una lengua, ¿verdad?
Pues sí, aparentemente es así, porque algunos patrones rítmicos ya parece probado que han pasado de culturas tan alejadas inicialmente, como las culturas del África Negra, el Oriente Islámico, luego del Oriente Islámico llegaron al Andalus, aquí a la Península Ibérica, y de aquí a América, y luego de América volvieron otra vez a realimentar la génesis del flamenco en la Península Ibérica, y también de América han vuelto géneros mestizos a funcionar en algunos países africanos, ¿no? A través de todos esos intercambios hay patrones que llevan siglos funcionando, ¿no? El patrón del ritmo sincopado, el patrón que los musicólogos llaman de tango africano, que da origen en Cuba a la habanera, en Argentina, en contacto con las milongas argentinas, da lugar al tango porteño. En Nueva Orleans, en los desfiles de las marching bands, da lugar al ritmo de second line. En Cuba también da lugar a la clave cubana, a la clave de danzón. En España da lugar a los tangos y tanguillos flamencos. En fin, probablemente tiene un antecedente de persa, un ritmo llamado mahjurí, que los árabes introdujeron en España, y yo trato de reconstruir todos esos trayectos desde ese mahjurí de los persas. El mahjurí de los persas se habría combinado en las capitales del califato oriental, Damasco, Bagdad, con elementos ya africanos, porque ellos tenían esclavos negros. Y ese primer influjo de la negritud lo trajeron los árabes a la península. Es decir, esos patrones están, pues si mira, pues han durado más que el imperio, digamos, de los califatos musulmanes. Algunos de esos ritmos están vinculados con la India, algunos con Grecia, Roma y Bizancio. Es decir, probablemente algunos ritmos y formas poéticas también, algunos versos también, las formas poéticas también tienen esa capacidad de perdurar más allá incluso de las lenguas, porque son moldes que están en una u otra lengua romance, ¿no? En formas de lenguaje que se extinguen y los moldes perseveran, los moldes que son como una especie de geometría sonora, ¿no? Y ese aspecto del sonido a mí me fascina mucho, esos patrones o células rítmicas o células métricas que se quedan y pasan de una lengua a otra, que se contaminan entre civilizaciones enfrentadas a veces, ¿no? Y que duran más que las ruinas del Imperio Romano, ¿no? Eso, o que durarán más probablemente que el imperio de las grandes corporaciones de Occidente. Es un asunto que me fascina, porque tiene un poder antropológico tremendo, ¿no? Y además muestra la virtud cooperativa que tienen las artes del sonido. El lenguaje, es decir, el sonido verbal, y la música, el sonido no verbal, pero elaborado culturalmente, ¿no? Ese es el tema en realidad que a mí me fascina tanto como músico, como en tanto que estudiante de filosofía, ¿no?
Santiago Serón ha sido el invitado de esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Hemos conversado con Serón acerca del libro que termina de publicar con el título de El ritmo perdido, sobre el influjo negro en la canción española. Un trabajo donde, tal y como apunta en la presentación, hace un recorrido por las escuelas y ritmos que han marcado su carrera y, como un collar de cuentas, nos lleva por la historia rítmica peninsular y la memoria de los intercambios musicales o lo que compone nuestra huella sonora. El que fuera miembro fundador de Radio Futura, para luego transmutarse en Juan Perro, analiza en este interesante volumen todos los datos que ha ido investigando en las últimas dos décadas y donde explora el impacto de la música afroamericana que causó en la juventud española de la segunda mitad del siglo XX y que fue el precursor de despertar de fantasmas sonoros olvidados a lo largo de la historia. En el libro El ritmo perdido siguen apuntando: Oserón revive el rastro de la negritud de la península ibérica desde los tiempos de la invasión musulmana, la fiebre de los bailes y cantos populares que en el siglo de oro se contagió a todas las clases sociales e influyó en el desarrollo de las letras castellanas, una cultura rítmica, mestiza, que solo sería reconocida siglos más tarde en las colonias americanas. En la próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul seguiremos conversando con Santiago Serón para darnos detalles acerca de cómo llega a la música de manera profesional tras licenciarse en Filosofía y Letras. Oserón marchó a París para completar sus estudios universitarios y de regreso formó parte de Radio Futura, el grupo español de los años 80 por el que sentimos absoluta devoción. Y nuestro tiempo en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul se termina. Antes de marcharnos, os recordamos la página web del programa que encontraréis en la dirección habitual, lossonidosdelplanetaazul.com. Y atención, porque tenéis que doblar las S y las A's, la dirección web que coincide con el nombre del programa escrito sin espacios. Os repito la dirección web donde encontraréis en cualquier momento todos los programas emitidos y noticias que actualizamos diariamente en torno a los ritmos escénicos, los sonidos globales urbanos. lossonidosdelplanetaazul.com. Un día más, Sergio del Control y Paco Valiente, quien nos habla en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con un tema donde Santiago Serón, en su alter ego como trovador, bajo el nombre artístico de Juan Perro, está junto a los Alambres Postizos, nombre tras el que están los músicos cubanos Pancho Amat en el tres cubano y Barbarito Torres en el laúd cubano, y que fue publicado en 1998 dentro de un disco recopilatorio que acompañó el primer número de la revista Tierra, Estación Musical. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul, salud y mucha música.
Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para querer, pides cariño, pides olvido, si te conviene lo llames corazón. Lo que tú tienes de mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, das por un querer a la vida misma sin morir. Eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Mi pasado, preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir. Eso es cariño, lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.